Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es miércoles 14 de febrero, San Valentín, y vamos a hablar de la actualidad del mundo del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
San Valentín.
Todavía, ya, ya.
Va.
Te veo.
Lentín.
Te veo. Todavía es vigente, ¿no? El meme.
Yo creo que ya ha quedado. Ya, o sea, llegó para quedarse. Ya. Yo creo que ya es una tradición. Es como,
es
no sé. Claro, claro, claro. La Navidad. Yo creo que ya que. Bueno, sí, pues ya habrá que hacerla. Quiero decir, ya llevamos tanto tiempo que habrá que hacerla. Sería feo no hacerla.
Cuando el actor, no recuerdo su nombre, que me perdone, reconoció la existencia del meme, ahí quedó muy, muy, muy fijado ya en el imaginario colectivo.
Es que ya es una cosa que lo.
Es verdad, ¿eh?
Seguro que durante el día de hoy, en el chat de la familia que tengo con mis tíos, mi madre, etcétera, en algún momento caerá uno. Eso es la prueba para mí de que ha trascendido.
¿Tú celebras San Valentín de alguna forma? ¿Has comprado flores o alguna mandanga de estas típicas?
No suelo. Vale, vale. Intento ser cariñoso y atento y dulce con todos los días del año.
Así me gusta.
Excepto en San Valentín, que soy ese wreck de pronto.
Yo tampoco lo celebro de ninguna forma, ¿eh? No shame. Luego ya en San Jordi hablamos, pero ahora mismo no.
Hay que celebrar siempre.
Eso es verdad.
El amor.
Eso es verdad. También celebramos siempre el amor por los videojuegos.
Y los informes financieros.
También. Publicado hoy, esta mañana prontito, que ya sabéis que lo hacen desde Japón, el informe financiero de Sony. Por lo tanto, también de su división de juegos, de PlayStation. Y no sé si hablar de tendencias o qué, pero me da la sensación de que es un poco más difícil cada vez comentar estos números, porque es verdad que las sales, dicen en inglés, los ingresos, la facturación, no para de subir. Imagino que será récord histórico, porque crece respecto al mismo trimestre del año anterior, pero los beneficios bajan, una vez más, por aquello de los costes, de la inflación. Y si no queremos pelearnos con el dinerito y con el cambio de divisas, porque aquí con los yenes nos perdemos un poco, nos podemos ir al número de consolas vendidas, que eso sí nos lo sabemos, y tenemos que las ventas de PlayStation 5 llegan a los 54,8 millones de consolas, pero después del periodo navideño se han vendido menos de las esperadas, con lo cual aquella famosa previsión de los 25 millones durante este año fiscal va a ser que no, lo han tenido que rebajar ya.
Se les fue. El teclado numérico.
Todo aquí.
El 5 y el 0 no están muy cerca, pero bueno, a veces se te va.
Sí que pasa, sí.
Aparte de eso, por decir un par de highlights, los 10 millones del Spider-Man,
sí.
Por ejemplo, Spider-Man 2, sí. 10 millones de copias. Los usuarios de PlayStation Network, creo que eran 120 y pico millones. Y no sé cómo decirlo, la noticia de que el output de juegos de grandes IPs first party para 2024, para el año fiscal, o sea, desde ya hasta marzo de 2025, o abril, vaya, el 1 de abril, hasta aquí. que van a reducir.
Sí, tenemos que hacer una recarga aparte con este informe, porque hay varias cosas que ha dicho el amigo Totoki que deberíamos mirar con lupa, Habla de entrada, que lo podríamos suponer, pero también podríamos suponer lo contrario, que estamos ya oficialmente en la segunda mitad del ciclo de vida de PlayStation 5. Dice que precisamente por esto las ventas durante el próximo año fiscal van a bajar. Pero quizá lo más llamativo es esto, que adelanta ya el que avisa no es traidor, supongo, que hasta marzo de 2025 no habrá ningún lanzamiento de grandes franquicias como, los ejemplos son suyos, God of War Ragnarok y Marvel's Spider-Man 2. No sé, por eso decía al principio lo de que no sé cómo comentarlo, ¿eh? Porque los accionistas no sé cómo deberían reaccionar hasta ante este informe. O sea, los números son buenos, faltaría. Pero, 8 millones de consolas, casi 9 millones de consolas vendidas en un trimestre, vale. Pero es que esperaban unas cuantas más. 16 millones de juegos first party vendidos en el último trimestre, son un montón. Pero es que el año anterior fueron 20.
Yo, a ver, aquí supongo que la idea es que las cifras, por buenas que sean, esta información se está dando a una gente que lo que quiere es ver confirmada la información anterior que tenía, ¿no? O sea, sí, quiero decir, ellos esperaban 25 y hay 20, pues como, joder, pues mal, ¿no? Por mucho que 20 sea bien en el general.
Exacto, exacto.
Entonces aquí supongo que no sé si se dio una mezcla de este optimismo pospandémico de que las consolas van a ser, ¿no?, el futuro está dentro de las consolas. Y el, supongo que subidón de verse ya por fin sin la carga de las de los problemas de producción, etcétera, etcétera. No sé si hubo ahí una espiral de optimismo.
Sí, sí.
Que ahora estamos viviendo la resaca en general, ¿eh? En general de no solo en el caso de Sony, ¿no? Con los despidos, con lo de Xbox, con las cifras que no terminan de llegar, etcétera, etcétera. Hay una espiral negativa que igual es un poco resaca de esa primera, de ese primer impulso de venga, que nos lo comemos, ¿no? No sé si se puede hablar de, o si se debería hablar de un fallo de cálculo o de una confianza desmedida o de triquiñuelas para, ¿no?, para ganarse más la confianza de la gente cuya confianza necesitan ganarse.
Sí, sí.
Pero el caso es que las cifras, también te digo, si hay que hablar de malas cifras, pues que se jodan, ¿eh? Que se han metido ellos, bueno, quiero decir. O sea,
bueno,
claro. Que tú dices, ostras, mira, es que he vendido, voy a vender 100 millones y vendes 70 millones. Hostia, son 70 millones, ¿eh?
Sí, sí.
pero es una cifra mala.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Técnicamente.
O sea, creo que hay que destacar las dos cosas. Que PlayStation 5 está vendiendo mucho y al mismo tiempo, si no pasa nada muy raro y muy sorprendente, pienso en, por ejemplo, Helldivers 2, pero no creo que venda muchas consolas porque se está jugando muchísimo también en Steam, ¿eh? Superó ayer el pico de 200.000 concurrentes. Pero que si no pasa nada raro, insisto, de aquí al 31 de marzo, las previsiones, o sea, estarán equivocadas en un 20%, ¿eh?
No es, sí, poco. Sí, o sea, que es un juego, no es poco, es bastante.
Bastante.
Es una cosa considerable. Por eso, no sé si es fallo de cálculo o un imprevisto, ¿eh? También. Quiero decir que con la situación, porque también es cierto que no creo que haga falta ser inocente de más y descartar la trampita, ¿no? Porque hemos visto trampitas en, supongo que no, la industria del videojuego, la industria tecnológica nos ha animado a ver trampitas donde igual no las hay a veces, pero hay trampitas. Ha habido trampitas para engordar valoraciones, ¿no? Para aprovechar unas circunstancias claramente circunstanciales, valga la redundancia, o temporales o falsas, dando a entender que podrían ser permanentes, ¿no? Pero también hay una parte de, ostras, es que de verdad que no había manera de calcular otra cosa.
Sí, sí.
O sea, yo me creo, por ejemplo, por no hacer esto un rollo pobre Sony que se le da tal, yo me creo que en el caso de Xbox también sea algo similar, ¿no? Es que, hostia, estábamos convencidos de que al ritmo que íbamos a llegar a aquí. Y Dios sabe por qué. La cosa no... Porque hay que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos del hardware, que tenemos que pensar en términos socioeconómicos, quiero decir, ¿no? Y la situación de las... O sea, las consolas pueden estar donde quieran estar, pero si la peña que tiene que comprarlas no está donde tiene que estar, no hay tutía, ¿sabes?
Totalmente, vaya. Eso lo sabemos todo, lo tenemos muy claro porque lo vivimos, vaya. Nosotros también tenemos que comprar consolas, ¿eh? No sé si este año será posible siquiera comprar otra consola de Sony, ¿eh? No sé si estos números nos acercan o nos alejan a esa posible PlayStation 5 Pro para este año. No lo sé. Igual quiere insinuar eso Totoki con lo de la última fase, segunda mitad, ¿eh? Suena muy dramático, última fase, pero la segunda mitad del ciclo de PlayStation 5. Pero veremos estos próximos meses. Ya no, es que no sé cómo nos lo tenemos que tomar, Víctor, sin ese gran lanzamiento para el próximo año fiscal. O confiamos en las nuevas IPs, pienso en Concord y pienso en Fair Game, Fair, si queréis. No me acordaba ya del nombre. Pero es que no sé si con este panorama merece la pena hacer un showcase, ¿eh? No sé si va a ser un año sí, un año no. Se empieza así y se acaba como los Juegos Olímpicos, ¿sabes? Cada 4 años nos van a hacer esto, es una presentación. ¿Sabes qué consola te puedes comprar, si no?
Joder, sí lo sé.
La Playdate, que vuelve a tener stock. Entiendo que desde Panic ya han dado salida a las que estaban reservadas o compradas con antelación. Y de nuevo, no sé cómo valorar estos números, pero dicen que han enviado ya 70.000 Playdates. Bueno, supongo que con la broma o con la tontería no está mal, ¿no?
Joder, es una consola con una manivela y un color. Sí. ¿Sabes? O sea, dentro de lo que es Playdate, por si no la tenéis en mente, es esta consolita portátil muy pequeñita que tiene una pantalla de 1 bit, solo se puede hacer en blanco y negro, quiero decir. La resolución también es mínima y tiene una cruceta, 2 botones, es como una Game Boy, por entendernos, pero tiene la peculiaridad de que tiene una manivela en un lado. Una manivela, imaginaos, ¿no? Como si hay un juego de pesca, por ejemplo, ¿no? Pues para recoger sedal con la manivela, por poner el ejemplo así más sencillo. La cuestión es que esta consolita, pues efectivamente ya ha pasado de la primera etapa de darle a la gente que había reservado la suya su consola. Ahora ya se puede comprar de manera totalmente libre, quiero decir. Antes se podía comprar también, pero te ponían en la lista de espera, quiero decir. Ahora ya es, en cuanto la compras, en principio en unos días te la envían. Sigue siendo relativamente caro, pues son 200 euros, una cosa así, la consola. Supongo que un poco más con el envío y demás.
Claro.
Posiblemente te metan un hachazo en aduanas también si tienes mala suerte. Esto es, supongo que hay que jugársela. Y la cosa es que aquí otra de las gracias está en que los juegos se distribuyen de manera normal a través de una tienda que tiene la Playdate, pero también como en una especie de temporadas de suscripción. La consola viene con 20 y pico juegos de la primera temporada y luego tiene una serie de herramientas que no tendría que mirar cómo va la cosa, pero tiene una serie de herramientas como para hacer juegos para Playdate y distribuirlos tú un poco a placer. Es un poco, está ahí en la línea que separa el aparato tecnológico y el juguetito. Pero yo sigo teniendo curiosidad. Nunca he tenido ninguna ni delante. O sea, no la he visto. Jamás. Sí. Mucho menos tocarla.
Yo sí la he probado, ¿eh? Chiclana la tenemos y a mí me gusta en tanto que me parece bien que exista. Creo que le da color, jeje, al panorama de los jueguicos. Pero yo no me la compraría. Para mí, la verdad. Ya, ya. Pero, sí creo que a lo tonto, y a golpe de bromita, insisto, no solo con la Playdate, también con el juego del ganso, por ejemplo. Panic, para mí, es una
lo mejor,
empresa, lo mejor. Un publisher al que hay que prestar muchísima atención. O sea, el Panic Games Showcase 2023, lo tengo delante. Si te digo que fue de los mejores eventos del año pasado, no es una pose. O sea, de verdad que me interesa mucho el Thank Godness You're Here, me interesa mucho el Time Flies, el de la mosca. Creo que fue una presentación súper divertida. Y lo próximo de House, por ejemplo. Creo que es una empresa muy chula, vaya.
Arco sacan ahora, ¿no? También.
Es verdad, suyo también.
Sí, sí, o sea, es la hostia, Panic. Sí, sí.
Pues ahí queda eso. Un saludo a Panic si nos están escuchando.
Sí, sí.
Dead Island 2 llega a Steam el 22 de abril. Ayer creo que fue Pollo Muerto quien dijo en Discord una frase de...
Hay que pensar, makes you
think. Sí, 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 para escribirla, ¿eh? Que de las exclusividades de la Epic Games Store nos enteramos cuando acaban, no cuando empiezan. Es tal cual.
Tal cual. Y de hecho, por ponernos de ejemplos a nosotros mismos, porque creo que mucha gente seguro dirá, hostia, es verdad, el Tony Hawk Pro Skater 1 más 2, en la recarga activa dimos la noticia de que llegaba a PC, como si hubieran hecho por fin el port a PC, y era que lo sacaban en Steam, que llevaba un año en la Epic Games Store.
Yes.
Es la hostia, ¿eh?
Sí, sí.
Tim Sweeney, ¿qué le está pasando? ¿Cómo pensará Tim Sweeney en la Epic Games Store?
Está sus cosas. A él le gusta mucho.
Hombre, le encantará.
Es el típico que tira un bar y se va a tomar ahí el café todos los días.
ya ves. Que lleva, que lleva a la familia a comer, ¿no? El menú del día.
Claro. Él se compra ahí sus juegos. Si no se lo mandan, que sí, le mandarán muchos, él los compra, ¿no? Él no quiere saber nada de
códigos. Yo creo que los compra, ¿eh? Yo creo que los compra todos.
Hombre, para abultar.
Y les manda a sus abogados, les manda un mail. Sus abogados están hartos porque todos los días en la bandeja de entrada tienen un mail de la Epic Games Store de Tim Sweeney /74, te ha enviado un regalo en la Epic Games Store. ¡Hostia! Fist Forge in Shadows. ¡Joder! Este ya lo tenía, que lo has regalado, Tim, coño.
Pues verdad, ¿eh? Hostia.
Sí, sí.
Bueno, vaya personaje. Pero que sí, sí, el de Thailand 2 está bien, al final. Que no nos perdemos con las tiendas y aquí lo que interesa es el juego, que por supuesto lo hemos probado también en consolas, ¿eh? Pero fue una de esas sorpresas agradables porque era un proyecto complicado, pasó por muchos estudios durante muchos años y el resultado final yo creo que nos convenció a casi todos, ¿no?
Sí, joder, a mí me moló bastante. Y me sorprendió por partida doble, porque efectivamente no daba ni un pavo, porque este juego lo empezó a hacer Jagger, ¿eh? Recordemos. Después de hacer el Spec Ops The Line, se pusieron a hacer este. Ha pasado por varios estudios que cerraron haciendo el juego. O sea, es una cosa de película un poco. Venía, al final lo acabó haciendo Dan Buster, ¿no?
Sí.
Que su última referencia era un juego por el que tuvieron que pedir perdón. Es un juego que viene con... Cuando lo enciendes te pide perdón por cómo es. Es fuerte esto también, ¿eh? Y de pronto es guay. Es bastante, bastante... Es mucho mejor de lo que esperaba. A mí el primer Dead Island tampoco me gusta, la verdad. Es un juego que ni fu ni fa. Me parece un normal de su época. Pues sí. Y de pronto este es... Está, o sea, aparte de que a nivel técnico es un joder muy, muy potente, es el típico juego que da gusto mirar cada rincón porque está todo hecho con un detalle y un mimo alucinante. El game feel es fenomenal, el sistema de progresión creo que está muy bien diseñado. El rollo simplemente de ir explorando la ciudad. Matar zombies es divertido. Supongo que cuando un juego va de matar zombies, que la actividad principal del juego sea divertida y estimulante y sorprendente y te haga reír y te ponga un poco en shock a veces porque es muy gore también. Joder, supongo que está bien. Es un buen punto de partida. Tengo pendiente jugar salió una expansión, se llama House. Tengo pendiente jugarla, la tengo ahí. A ver si le doy.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout.
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Y acabamos hablando un día más de Dead Cells, porque comentamos lo de el final de las actualizaciones para el juego de Motion Twin y Evil Empire después de 5 años de esas actualizaciones, y ayer matizábamos esa noticia con los comentarios de uno de los desarrolladores del juego, que abandonó la compañía hace un tiempo, uno de los cofundadores también de Motion Twin, y que criticaba esa decisión de una forma muy clara y sin tapujos, pero no lo comentamos, no entendíamos muy bien el porqué de ese enfado o de cuestionar esa decisión, que decía que era puro marketing y que no, bueno, como que no era positiva para, sobre todo, Evil Empire, ¿no? Y dijimos, pues, se lo vamos a preguntar, ya que estamos, ¿no? Y efectivamente, ayer Juan le mandó unos cuantos correos a Sebastián Bernard y lo respondió muy amablemente y muy rápidamente. O sea, esto lo dejamos hecho muy poco después de grabar la recarga activa de ayer. Sí, sí. Y aunque no resuelve todas las dudas, porque ya avisaba de que tenía contratos de confidencialidad y que no podía decir todo lo que sabía, también hay muchas cosas que no sabe, porque hace tiempo que se marchó, ¿eh? Creo que fue en 2019, Víctor, cuando dejó de trabajar en Dead Cells.
Sí, 2019.
Que fue justo cuando empezaba Evil Empire, ¿eh?, a hacerse cargo del contenido post-lanzamiento. Pero él decía, y aquí cito textualmente, que esta decisión de Motion Twin es estratégica más que respetuosa, y que Evil Empire podría seguir con Dead Cells porque el juego todavía tenía cosas que contar.
Aquí, claro, hay varias cosas que creo que son importantes. La primera es que efectivamente da la sensación de que no puede hablar de una manera tan tajante o tan directa como posiblemente sería lo mejor para dejarlo todo atado, ¿no? Ya, como decías, nos avisa de que hay NDAs de por medio y demás. Pero, por ejemplo, una cosa que comenta es que y que creo que no se entendió muy bien en los mensajes originales, es que la posibilidad de que en algún momento se haga una secuela, por ejemplo, de Dead Cells, o incluso que Evil Empire trabaje en otro proyecto que de alguna manera tenga que competir con su anterior proyecto, en este caso el primer Dead Cells, es peligroso porque están compitiendo con un juego que lleva mucho tiempo en desarrollo, que ha tenido muchas actualizaciones y que, por ejemplo, en el caso hipotético de un Dead Cells 2, que se lo comentaba Juan en el email directamente, el Dead Cells 2 tendría que competir con el 1 más 1000 actualizaciones de pronto, ¿no? Entonces, claro, pondría el estudio en una posición complicada de hacerse la competencia a sí mismo. Y yo tengo la sensación de que él lo que propone aquí es crear una, o sea, apostar por un desarrollo a largo plazo. Hablando, esta semana hemos hablado mucho de juegos como servicio, etcétera, etcétera, que igual no es el más común, pero que sí que es cierto que últimamente, yo supongo que por pues porque cada vez tenemos más casos de juegos que llevan existiendo 10 años o más incluso, y que llevan en desarrollo y que tienen comunidades gigantes y tal y cual, yo creo que va a ser más común que la fórmula que siempre ha sido la más típica de hacer un juego, actualizarlo y hacer una secuela, que en un caso como el de Dead Cells, además, yo que sé, la parte tecnológica tampoco pesa tanto, ¿no? Porque entiendo que si es un juego hecho en Unity y lo quieres pasar a un Real Engine 5, yo qué sé, ¿no? Pues aprovechas y el salto das el salto a lo grande con una secuela, por ejemplo, ¿no? Pero en un caso como el de Death Tales es un poco más así. También comenta que él considera, estas son consideraciones suyas en gran medida, vaya, que la futura serie podría ser buena para atraer a nueva gente a Dead Cells, es decir, que el techo de Dead Cells todavía no está alcanzado, sino que de hecho hay cosas en el horizonte o en el futuro cercano que dan a entender que el techo es más alto de lo que parecía, y a él le parece, da a entender que le parece el asshole move que él decía, es un poco decir que Dead Cells se está convirtiendo en más de lo mismo. Lo dicen textualmente, ¿no? Que en el comunicado de Motion Twin hablan como de hacer más de lo mismo, y él considera que no tiene por qué ser así, ¿no? Y que el juego todavía tiene mucho que... El juego y el universo, y etcétera, etcétera, todavía tiene mucho que ofrecer.
Sí, sí. Dice eso, ¿eh? Que el juego podría permitir, el juego Dead Cells podría permitir a los jugadores jugar desde una perspectiva diferente. Porque hay espacio para conexiones interesantes entre el mundo del juego y la serie que efectivamente se anunció hace no mucho y que está por llegar. Y es verdad que es un poco raro que después de tanto tiempo actualizando el juego no vayan a coincidir o a conocerse, ¿no? La serie y el juego, que por supuesto seguirá estando ahí, ¿eh? Dead Cells, pero entiendo que parte de su enfado viene de, pues eso, de esas posibilidades transmedia que yo la verdad es que no tuve en cuenta cuando leí el comunicado inicial. Es cierto.
Ya, es cierto. Yo tampoco. Luego, investigando un poquito más sobre la situación, viendo cómo, pues bueno, cómo se presentaba Motion Twin, sigue siendo una cooperativa, por cierto.
Sí.
Que especulábamos con la posibilidad de que estuviera organizada de otra forma ahora, sigue siéndolo. Estuve viendo que durante el año pasado, Evil Empire concretamente, no Motion Twin, estuvo un poco en el radar de Solidaire Informatique, este sindicato especializado en la industria tecnológica francesa, del que ya hemos hablado alguna vez, porque, por ejemplo, fueron los que estuvieron detrás del tema de Quantic Dream y el acoso laboral, etcétera, etcétera.
Sí.
Y estuve leyendo que les investigaron a raíz de un caso de un despido en periodo de prueba que era procedente por ser en periodo de prueba, pero que era feo porque era una persona con problemas de salud que no podía trabajar desde en la oficina y que por prescripción médica necesitaba teletrabajar. Por lo visto era una circunstancia que en Evil Empire conocían antes de iniciar el periodo de prueba, pero aún así la pusieron como motivo continuación del contrato después del periodo de prueba. Estuvieron tirando del hilo y por lo visto tienen una cantidad anormal de despidos antes de que finalice el periodo de prueba. Entonces están ahí. Yo tengo la sensación de que, y agradeciendo a Sebastián efectivamente la rapidez con la que contestó a todo, tengo la sensación de que estamos, de que huele. ¿Sabes? Tú cuando estás en casa y dices, hostia, algo huele, ¿no? Y abres así el cubo de basura, no hay nada, abres el frigorífico, no ves, no hay ningún tupper que se esté poniendo malo. Es como, hostia.
A ver si viene de fuera, ¿no?
Y de pronto, no, debajo del sofá tienes ahí una, yo qué sé, se te cayó cenando algo, una mierda, y se está pudriendo, ¿sabes? Yo qué sé. Estamos oliendo algo, pero no hemos visto todavía el de dónde viene exactamente el olor.
Puede ser. Seguiremos atentos porque es verdad que sabemos que de Motion Twin viene este Windblown y de Evil Empire ahora cabe esperar un proyecto nuevo, ¿eh? Dice Sebastián también que no cree que se vaya a despedir gente ni a cerrar Evil Empire, que bueno, parece que está bastante de su lado en este asunto.
Sí.
¿Sabes en qué he pensado, Víctor? Cuando leía esto de que Dead Cells 2 tendría que competir contra el Dead Cells más todas sus actualizaciones.
No lo sé.
He pensado en Chilksong, porque es verdad que nos acordamos poco de esto, pero el Hollow Knight en su forma final tenía mucho contenido post-lanzamiento. Y no sé si será ese uno de los motivos que está haciendo tan largo el desarrollo de Chilksong, pero bueno, me he acordado de esto, pero no quiero insistir mucho porque no quiero gafar la posibilidad de que hoy se anuncie un Nintendo Direct.
Ah, hostia. A ver.
Todavía estamos pendientes de esto, ¿eh?
Sí.
Es que hasta mañana por la noche no hay actualización empresarial de Xbox.
¿Qué vamos a hacer?
Yo no sé qué hacer, te lo prometo, vaya.
Podrías, no sé, la demo del Balatro. Está ahí, si quieres. Sí, te la puedes poner.
Ah, bueno.
Se anunció otra noticia express. Se anunció el precio del Balatro.
¿Cuánto?
Sabemos, Balatro sale el 20 de, de febrero, la semana que viene.
Está votando, ¿eh? Lo sabes esto, ¿eh?
¿El qué?
A ver si es Balatro o caro.
¡Oh! Pues es bastante Balatro, si me preguntas a mí, porque son 14 euros.
Ah, bueno,
regalado.
Está bien. Yo voy a darte otra exclusiva, Víctor.
A ver, dime.
En realidad sí sé qué hacer hasta mañana jueves a las 9 de la noche, hora española. Tengo Skull and Bones.
No me digas.
Sí. Todavía no he empezado, pero me lo he bajado. Y ahí está esperándome.
Pues a por él, no pierdas más el tiempo aquí conmigo.
Ya os contaré.
Claro.
En fin, veremos qué traemos para la recarga activa de mañana. De momento, muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Y hablamos ahora.
A ti, Pep. Hasta luego.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.